Radio Universidad de Chile presenta A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias.
Buenas tardes, gente querida, aquí que estamos en un nuevo programa de A Desalambrar la Salud Mental, siendo, hoy lunes 13 de noviembre, estamos comenzando con nuevos temas que pueden ser útiles para todas las personas, ¿cierto? Como ya sabemos, siempre comenzamos este programa con los auspiciadores que hacen posible esta iniciativa. En este caso, lo que tenemos es a CETEP como Centro Médico de Salud Mental Integral con más de 11 años de experiencia y los mejores profesionales. CETEP, acercando la salud mental y el bienestar a las personas. Para poder tener mayor información respecto a las acciones que realizan CETEP, pueden ingresar a www.cetep.cl. Y bueno, en un día más, ¿cierto?, siendo día lunes, comienzo de semana y ya finalizando la jornada, estamos con grandes invitados, pero antes de comenzar ahí con conocer nuestros invitados y el tema del día de hoy, que en particular es la temática de la esquizofrenia y la temática del estigma y por ende de la desestigmatización sobre esta situación de salud mental. Algunas noticias que queríamos dar es que en este caso se por un lado se está implementando un curso de salud mental como escuela de verano en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. El curso se llama Implementación del Modelo de Salud Mental en las Redes Asistenciales. En este caso, bueno, se está realizando este curso para poder aprender un poco sobre ciertas temáticas del relacionadas al tema de la salud mental para profesionales inicialmente. ¿Ya? Y en este caso hay otro curso que es gratuito, que es de salud y participación en atención primaria para dirigentes comunitarios. ¿Ya? Este curso gratuito de salud y participación en atención primaria para dirigentes comunitarios, atención primaria son los consultorios, ¿cierto? Es un curso que se va a dictar en enero, del 22 al 26 de enero. Este curso se dicta entre estos días en horario de 2:30 a 6 de la tarde. ¿Ya? Quien coordina este curso es Camilo Vaz. Y pueden escribirle para poder inscribirse a Camilo Vaz con doble S, yahoo.com. Vamos a deletrearlo. Es Camilo B larga ASS arroba YAHOO.com. ¿Ya? La idea es que este es un curso que está dirigido a dirigentes sociales o a cualquier persona que tenga un rol comunitario y que quiera saber más sobre temas de salud mental y cómo poder apoyar a la comunidad. ¿Ya? Eso pues entonces, vamos a ir recordando este curso que es en enero, así que todavía hay tiempo. Pero ya pasamos bueno a nuestros invitados acá. Tenemos en este caso Andrés y Tomás, que vienen de un lugar muy conocido de hace ya bastante tiempo funcionando, que es Corfapes, ¿cierto? Que Corfapes ya lleva bastante tiempo, ya más de 23 años funcionando. Es un centro de rehabilitación para personas con discapacidad psíquica. Para quienes no sepan, la situación de discapacidad psíquica, por ejemplo, una de las situaciones que entran ahí es el tema de la esquizofrenia, ¿ya? Corfapes viene trabajando principalmente en la temática de la esquizofrenia hace ya más de 23 años y algo que caracteriza a Corfapes es que utiliza el arte en toda su amplia gama como principal herramienta de recuperación, no de rehabilitación, ¿ya? Así que darle la bienvenida a Tomás, a Andrés y que podamos iniciar una conversación, ¿cierto? Que que quizás para iniciar, ya que estamos hablando de esta temática de la esquizofrenia, recordar a quienes no sepan, la esquizofrenia se aseguró dentro del gobierno como una situación a la cual se debía ayudar a través, en este caso, del auge. Desde el 2005 que el gobierno creó este plan para dar algún tipo de apoyo a personas que tuvieran esta situación, y donde, por ejemplo, cuando se detecta esta situación, se espera que se derive a un médico que pueda hacer el diagnóstico, y tienen 20 días desde esa derivación para que sea atendido. 20 días. Ya, si no se cumplen esos 20 días por el auge, entonces, bueno, llega como una multa y todo ese tema. Entonces, es una forma de asegurar la atención. Ya, que a veces se cumple, a veces no se cumple. Ahí hay un tema, ¿cierto? Se dice que 5 personas por cada 1000 habitantes experimentarían esta situación, la situación de esquizofrenia como tema de salud mental. Y todos los años 12 personas nuevas que no tenían este diagnóstico comienzan a ser visibles por cada 100.000 habitantes. Si bien dicen no es un número tan alto, no deja de ser de que no solamente son las personas con situación de esquizofrenia, sino también son sus familias, el entorno, quienes dicen no sabemos cómo apoyar, qué se hace, hay muchos prejuicios, estigmas, ¿cierto? Así que bueno, ya después de esta introducción, darle la palabra a Tomás, a Andrés, bienvenidos. Eso, comenzando, ¿qué le parecen estas cifras, el tema de esquizofrenia?
Primero que todo, Buenas tardes, estamos muy agradecidos por la invitación. Es bueno hablar sobre el curso de lo que la esquizofrenia desemboca dentro de los usuarios cuando ellos toman una psicoterapia como el teatro. Yo soy el tallerista de teatro de Corfape, llevamos 11 horas y la psicoterapia funciona.
Funciona. O sea, de alguna manera lo que estamos hablando es que ¿hay una posibilidad de recuperarse?
Es que el riesgo que corre cada uno de ellos es no descompensarse. Y bueno, están compensados los usuarios. Uno tiene mucho más ayuda, acceso.
Sí.
Claro, acceso. Acceso al programa, que es de psicoterapia teatral. Entonces, ahí se va trabajando de a poco. Se van viendo las medidas que cada uno de los usuarios tiene. El avance, los procesos que tienes que ver, es bastante desarrollado el tema, porque todo lo que nosotros generamos, lo generamos para que el usuario se reinserte dentro de la sociedad.
Tú mencionaste algo, cierto, Andrés, que estás como monitor de teatro.
Sí, yo soy aspecto. Profesor, soy profesor. Actor, hago todo.
O sea, haces todo. Sí.
Es muy entretenido, pues, porque el estigma de esquizofrenia es muy mal visto. Y acá nosotros mostramos todo lo distinto. Mostramos que con el arte, con el teatro, con los talleres que hacemos en Corfape, son entes que nosotros,
claro, complementando un poco a Andrés, algo que claro Andrés no ha mencionado es que Andrés también, aparte de ser profesor y director de teatro, también es usuario de Corfape.
Sí. Uh-huh.
Entonces por eso es que sí, claro, que las hace todas. Y eso sí. y es cierto, y eso demuestra, hemos postulado fondos concursables también con Andrés, ha sido bien interesante el proceso.
¿Tú trabajas ahí también en Corfape como...?
Claro.
Como claro, terapeuta ocupacional.
Terapeuta ocupacional, creo, de Corfape.
Yeah.
Y bueno, en Corfape es como quizás volviendo un poquito al inicio, a propósito de tu pregunta del porcentaje, claro, siempre se dice que es como un 1% de la población en general, quizás un poco menos, un poco más.
Claro.
Pero el impacto a nivel familiar, a nivel social, es significativo. Entonces, aparte, bueno, antes de que estuvieran los planes de gobierno, bueno, aún son muy caros los medicamentos. Entonces, el impacto no solamente a nivel de las relaciones emotivas, familiares, afectivas, etcétera, sino que también al bolsillo. Y
Bueno, en ese cuanto, Es muy difícil descifrar cuál es el contenido auténtico para poder obtener una pensión o tener el derecho a ser incluido por programas de reinsertación, como las pensiones, como lo que ayuda a la gente que trabaja en el equipo. O sea, más que... Es que lo que valoro yo es que mis alumnos trabajan y trabajan gratis. O sea, es el amor de ellos hacia el teatro. Y eso yo se lo he inculcado desde un inicio. Acá, por ejemplo, no criticamos, sugerimos, ¿cachai?
Que es muy distinto.
Es muy distinto. Entonces, gracias a eso, ellos pueden relacionarse y tener un diálogo que frecuentemente no está bien visto dentro de las escuelas de teatro, que siempre la crítica la lleva, que así vemos quién es el mejor. Acá no, acá son todos iguales, todos tienen algo que aportar, todos dicen sus ideas. Es algo maravilloso.
Y ahí hay un tema que es interesante, que ahí tú estás hablando, que es cómo el arte, y específicamente el teatro, se transforma como en una herramienta de recuperación. Pero tomando algo que tú dijiste al inicio, que es el tema del estigma, ¿cierto? Que si nos remontamos en la historia como estigma, por ejemplo, anteriormente en Grecia, por ejemplo, se decía que el estigma era como una marca para poder identificar, por ejemplo, a los que habían cometido un delito, como una marca, algo negativo. Tú dijiste estigma, ¿cierto? ¿Se podría decir que la esquizofrenia como situación de salud mental también es como una marca? Que actualmente...
Es que la esquizofrenia en sí, cuando es crónica, tú tienes todas las enfermedades psíquicas metidas dentro del mismo saco. Entonces, a lo que oigo es que si estigmatizamos algo es porque necesitamos realmente ver más allá de lo normal, o sea, es limítrofe. Nosotros nos pasamos los límites para poder buscar herramientas, para poder desarrollar dentro del centro Corfape un taller de teatro donde cada uno pueda expresar lo que siente, lo que tiene, lo que lo desenvuelve, cómo se desenvuelve. Son varios factores, o sea, no es llegar y decir, ya, oye, ahora vamos a hacer una obra, así que apréndanse el papel y todo, acá tienen los textos. No, es un
poquito más complejo que eso.
Sí, nosotros trabajamos improvisación, que es mucho más difícil.
Eso es, perdón, ¿sí? Aprovechando lo que decía Andrés, y sobre el estigma. Yo cuando llegué, yo llevo casi un poquito menos de 2 años en Corfape, en el próximo marzo cumplo 2 años, y cuando llegué, claro, estaba un poquito asustado por el prejuicio que todos tenemos, aparte que la esquizofrenia es usada como comodín por todos los programas de televisión y
claro,
todos los medios,
las noticias como, y todo.
Claro, aparte que muchos cuando quieren esquivar un, digamos, el cumplimiento de alguna pena, dicen, no, yo tengo esquizofrenia y se han sacado. Entonces está aumentado como el mito. Y sobre lo mismo, a propósito del teatro, cuando yo llegué, me espanté un poco cuando me contaron que hacían teatro, y entonces dije, pero ¿cómo no, desde el prejuicio, cómo no se quedan pegados en un personaje, cómo, y claro, hasta que fui a un ensayo que lo organizaba Andrés justamente, y ahí entendí el fenómeno bien, ahí creo que hay que estar como presente del espacio para entender cómo se mueve, y como decía Andrés, el poder, creo que no solo el teatro, sino el arte en general permite poder expresar realmente tu identidad. Y pasa muchas veces que, más allá de lo biológico, que quizás, bueno, por formación académica muchos profesionales ven lo biológico antes que lo social, que lo relacional, si tú durante toda tu vida te has sido, en el fondo, negada la posibilidad de expresar quién realmente eres de manera genuina, entonces algo te ocurre dentro. Y si llegas a un espacio donde, a través del teatro o del arte o de la escritura, de cuentos, poemas, lo que sea, de la pintura, tú puedes expresar tu identidad, entonces sí se genera un alivio tremendo. Y aparte, a través de, por ejemplo, el mismo teatro, tú también vas desarrollando ciertas habilidades sociales que perfectamente se podrían quizás en otros espacios. Estoy pensando, por ejemplo, en COSAM. Tú podrías hacer como el típico taller de habilidades sociales que hacen todos los COSAM. Que
son, ¿qué son los COSAM? Porque hay personas que...
Centro Comunitario de Salud Mental.
Centro Comunitario de Salud Mental.
Sí. Entonces, en lo personal, por ejemplo, en vez de hacer un taller de habilidades sociales, creo que es preferible, por ejemplo, el teatro, o en este caso, como comenté, entrar la improvisación. A través de ese mismo espacio tú puedes trabajar las mismas herramientas.
Perfecto. Yo
infantilizando menos.
No tratando como niños a las personas.
No, no, al contrario, si son personas adultas. Hay un chico que participó mucho tiempo y dejó un como un estigma, como decimos. Estigma para mí es cuando tú cierras un ciclo.
¿Ya?
Hace como una huella.
Claro, entonces Eric dejó una huella muy grande, pero no puede actuar porque es muy introvertido, es muy sensible. Entonces, ¿qué hacemos? Ayudamos a la gente y bueno, él nos ayuda igual con las luces.
O sea, cada uno tiene como un rol, por ejemplo, en este taller de teatro.
Sí, aparte que, ¿sabes qué? Lo que a mí me llama la atención es que cada vez que presentamos una obra, ellos se conforman con el aplauso y después, a la semana, a los 2 días, ya, empecemos otra. Y no hemos parado.
No, sí, ya en 11.
¿Llevan 11?
11.
11.
¿En serio?
¿Y son? Bueno, es tremenda. Espérate, mira, te explico. Al principio llegamos, habían 5 usuarios. Yo presenté un proyecto de teatro Corfapé.
¿Esto en qué año más o menos?
Esto te hablo del 2000.
Yo no había llegado.
A ver, te calculas, son 11 horas, en cada hora 6 meses.
Ah, ya, entonces, por lo menos, más o menos.
Sí, pues, sí. 6, 7 años.
Ya, y les toca preparar esta obra.
Preparamos la obra, y la montamos, recibimos los aplausos necesarios, después de nuevo a trabajar. Es para la relación personal que tiene uno con los demás.
Y complementando, Andrés, nuevamente, al principio, algo que conversamos justo antes de llegar acá, al principio era en el mismo Corfapes, que Corfapes es una casa, funciona dentro de una casa,
sí.
Inserta la comunidad en el barrio de Yungay.
¿Eso qué hace Corfapes así, como probablemente tenés una casa?
Ah, es una casa.
¿Ya? ¿En el barrio Yungay?
En el barrio Yungay, sí. Y bueno, de hecho, sean espacios muy naturales, que es algo bien interesante. De hecho, muchos de los usuarios, los que tienen necesidad, digamos, de llegar más temprano, tienen llave, ellos abren, cierran. Bueno, están distintos talleres organizados tanto por algunos usuarios. Por ejemplo, Andrés, que es usuario y director de teatro, entonces él hace el taller de teatro. Hay otro usuario que un tiempo era bueno para el baile, hizo el taller de baile, después taller de deporte, otro usuario también hizo un taller de ajedrez, etcétera. Cada uno según taller de ilustración, también hecho por un usuario que es profesor de arte.
Y hago 3 libros.
¿3 libros?
Hemos publicado, claro, 3 libros, 2 de poesía, hechos íntegramente por los usuarios, 1 de cuentos, que fue el último. Y ese es más o menos como el funcionamiento por FAPE. Principalmente es como compartir, participar de repente con los vecinos, almorzar juntos, una vida bien hogareña.
Sí, estamos como recordando a quienes se están integrando a la audiencia de este programa, estamos hablando sobre la temática de la esquizofrenia y salud mental, la desestigmatización, o sea, cómo disminuir los estigmas, los prejuicios respecto a este tema, y también cómo formas de recuperación, en este caso por medio del arte, para ir disminuyendo estas dificultades de la esquizofrenia como en tema de salud mental. Y estábamos hablando de ese tema de estigma, y Andrés, Tomás, comentándonos que vienen de Corfapes, ¿cierto? Es una casa que está en el barrio Yungay, Corfapes, funciona ahí, y el tema de los vecinos, ¿cómo fue para los vecinos? ¿Fue una buena recepción, mala recepción?
Nos quiere mucho, saluda a la tía de Kika.
Saluda a la tía de Kika.
A don Paul también.
A don Paul, también, ya. Sí. Son vecinos que nos han apoyado bastante. Y
el Moncho también.
La gente ve el trabajo que nosotros hacemos, la recuperación que nosotros queremos para nuestro bien común. Entonces, ellos comparten con nosotros, en parte, como una vista hacia lo ilógico, lo onírico, lo místico, lo trascendental que puede llegar a ser algo con solamente el cuerpo y la voz.
Claro, es interesante porque nosotros mucha de la... dentro del barrio es una calle chiquitita, un pasaje, entonces se da y está al lado del parque, es bien particular el espacio, entonces se da harto de repente nosotros cuando hace más calorcito, estamos todos sentados afuera tomando sol, o tomando un matecito, cafecito, conversando, o sacamos la mesa, jugamos ping pong, etc.
No, lo típico con la Coca-Cola.
O la
Coca-Cola. O el cigarro. Yo como profesor, de repente, ya vamos a empezar, chicos. Un cigarro más.
Ahí cuando están afuera.
El puchito, sí.
Pero tú dices que, Andrés, que por ejemplo la reacción de los vecinos es buena, pero en algún momento, ¿tú crees que pudo haber una resistencia, como una negatividad?
No, quizás no se han encontrado con eso. En ningún momento, no, nada.
Ya. Sí, eso es curioso. No tengo idea cómo se dio, logró. Pero, sí, por ejemplo, cuando hace poco cumplimos los 23 años y lo hicimos en la calle, en el pasaje, sacamos la mesa y
pusimos una torta.
Y claro, participaron los vecinos, trajeron cake, le sirvimos torta. En la esquina está un restaurante, el Aquí Como, y también nos regalaron una salsita, un pebre para echarle a las cosas.
El
las
Aquí
papas.
Como es el alimento de los psicoterapeutas, que esté, ¿no?
Haciéndole propaganda Aquí Como. O sea, todas las personas en esa celebración de los 23 años, relacionándose, apoyando, sí, más que decir, son personas que tienen una situación de esquizofrenia.
De capacidad distinta.
De ciertas capacidades.
Así se le dice, porque ahora están moviendo una cuestión que dicen, bueno, ahora tenemos capacidad distinta, capacidad diferente.
Claro, o situación de discapacidad.
Claro,
también,
para no decir, oye, yo soy esquizofrénico, ¿no?
Claro, como que uno fuera
muy,
solo.
Muy envasado, que claro. Estoy, o sea, yo digo, yo soy.
No sé.
Profesor de teatro.
Profesor de teatro. O que me lo tengo en la cabeza, se me fue.
Lo que veníamos conversando con Andrés, caminando para acá, que lo importante que es el nombre con el que uno se identifica. Así como nos presentamos como Andrés, Tomás, Alejandro. Es interesante el tema del diagnóstico, y justo ahora me compré un libro que habla sobre el nombre y el poder. Que cuando yo te puedo decir, por ejemplo, oye, sabes que eres súper pesado, y tú me puedes rechazar o no esa categoría, porque estamos como en una relación horizontal como de poder. Pero si yo voy y me encuentro con una persona que tiene más poder que yo, con delantal blanco, por ejemplo, y me dice, tú eres pesado, entonces yo soy pesado. Y me empiezo a relacionar a partir de que soy pesado, porque me lo dijo alguien con delantal blanco. Entonces ahí se genera un efecto contradictorio que obviamente no es buscado, pensando en la buena intención, pero ahí está el estigma, donde yo me identifico con este rótulo, que en este caso puede ser la esquizofrenia, puede ser que sea pesado, lo que sea, y me empiezo a creer tanto de ese cuento que después hay cosas que no me atrevo a hacer producto del estigma. Entonces, una última cosita. Ahí es importante decir qué importante es que uno también pueda elegir sus propios rótulos. Por ejemplo, el que Andrés diga es que yo soy director de teatro, el que otra chica diga no, yo soy actriz, yo soy escritora, yo soy pintora, etcétera, aporta mucho más a cuáles son todas las cosas que ellos pueden hacer en su día a día.
Claro, claro. Sí, es distinto como te llaman.
Sí, no, y aparte de la complejidad, lo importante es el decir que la diversidad es parte de todo este formato donde nosotros nos relacionamos de forma como ambigua. O sea, es como si estuvieras caminando por un río y están las rocas y las tienes que cruzar. Cuando las cruzas, ya pasas una etapa, pero más allá viene otra etapa, que es la de autorreferirse hacia sí mismo para poder desencadenar y desamblar el tema de la esquizofrenia.
Y hablando del tema de la esquizofrenia, por ejemplo, al principio hablamos de familias. ¿Cómo suelen reaccionar las familias cuando, por ejemplo, uno experimenta una situación de esquizofrenia, así como situación de salud?
Bueno,
¿Cómo suelen reaccionar?
Bueno, yo conté mi caso. Mira, al principio me dijeron que tenía pulsación teatral.
¿Cuánto?
Pulsación teatral. El primer diagnóstico que yo tuve desde que entré en este mundo fue de pulsación teatral.
¿Ya?
Y ahí yo dije, chuta, ya, ¿qué hago? Me interno, escuchas a vos de una forma espampanante. O sea, no podía estar, no podía dormir, no podía hacer,
una cuestión y
estudiaba.
¿Angustiante o no?
Angustiante, pero sí, pero tremendo. Me decía, doctor, profesor, me decía, no, pero tú estás bien. Pero profesor, o sea, profesor, doctor, sabe que me duele la cabeza, no quiero escuchar más voces, véngame acá. Y ahí estuve internado la primera vez.
¿Y sentías que te lograban entender los médicos, los profesionales?
Mucho, ¿no? Los profesionales son secos, son...
¿Te tocó una buena experiencia por tu parte?
Es que aparte que justo cuando es súper loco, porque justo cuando a mí me hicieron bullying en la escuela de teatro.
¿Te hicieron bullying?
Bullying.
Ya. Yeah.
Entonces justo cuando a ellos les tocó la tarea de pasar el proceso de los problemas psíquicos, sociales, dentro del medio del teatro, yo ya estaba internado, entonces tuve mayor experiencia.
¿Y tu familia cómo...?
Ah, no, mi familia es súper bien, el apoyo 100%.
No lo ve porque era una situación nueva para ellos, pero
¿sí?
Pero quizás, bueno, continuar en esa parte, este relato, esta experiencia de ti, antes de pasar, bueno, para pasar a la pausa comercial que vamos a hacer, y seguimos hablando sobre la temática de la esquizofrenia. Estamos con Tomás, Andrés, que vienen de Corfapes, un centro que trabaja sobre la temática hace más de 23 años, así que ya volvemos aquí en A Desalambrar la Salud Mental.
Desde hace más de 30 años que el Instituto Chileno de Terapia Familiar ha aportado en la formación de posgrado de psicólogos y psiquiatras como terapeutas familiares y de pareja. Estando presente tanto en Santiago como en regiones, el curso incorpora una mirada integradora de los distintos enfoques sistémicos y relacionales, así como la inclusión de la subjetividad de la persona del terapeuta en el ejercicio de la psicoterapia. La formación es acreditada por la Comisión de Acreditación de Psicólogos Clínicos. Las postulaciones están abiertas para los programas de Santiago y Talca. Visítanos en www.terapiafamiliar.cl. Febrero 5. Propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Viertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y al contrabajista Federico Foré. 13 de diciembre, 20:30 horas en Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile. Además del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. Ya se encuentra en kioscos Le Monde Diplomatique de noviembre. Dossier central. El litio para Chile. ¿A quién beneficia la abstención electoral? Elementos de narcopolítica en Chile. La historia de las relaciones entre la democracia cristiana italiana y la democracia cristiana chilena. El marco de la lucha mapuche en el sur. Artículos sobre México, Bélgica, India, Eslovaquia, Hong Kong, Turkmenistán y el mundo árabe. Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca. Radio Universidad de Chile está presentando A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Con la conducción de Alejandro Iglesias.
Bueno, estamos de vuelta aquí en A Desalambrar la Salud Mental, hablando sobre la temática de la esquizofrenia desde la perspectiva aquí de Corfapes, este centro que trabaja la temática de la esquizofrenia y la recuperación e inclusión social aquí en esta temática. Por ahí hablamos del tema de las familias, las reacciones. Andrés, que le tocó vivir una situación de salud en su momento, tuvo una buena experiencia con la familia, pero también conversamos ahí, Tomás también mencionaba que hay otros casos, otras familias que parece que no reaccionan también por lo impactante o cómo será. lo que has visto?
Claro, ojalá todas las familias fueran como lo relata Andrés, pero en realidad no están así. De hecho, hay distintas corrientes. Hay algunos que dicen que en realidad la familia tiene harto de responsabilidad en todo este tema. Muchas veces las familias, participan, por ejemplo, nosotros hacemos también reuniones de familia y hay muchos que participan y se suman y colaboran y es bien interesante porque están dispuestos a ir aprendiendo y mejorando y trabajando ciertas cosas. Pero como en todas partes hay gente que es más reacia como a aprender y a decir, no, yo estoy bien como hago las cosas y ustedes no tienen nada que puedan aportarme a mí, entonces yo no quiero participar en nada. Y
como que hay familias que se cierran.
Que se cierran, sí. Oh. Y a toda posibilidad.
Yo doy un ejemplo. Ayer yo le dije, Soledad, voy al gimnasio. Me dice, Andrés, ¿pero para qué vas al gimnasio si estás igual? Porque me gusta ir al gimnasio. Pero tú no estás capacitado yo a hablar para que no vayas al gimnasio. Mira. Entonces imagínate, es un estigma.
O sea, ¿por qué no?
Claro. ¿No? Entonces, yo, ¿por qué se meten en mi vida si yo ya tengo 37 años? Tengo mi rutina diaria y semanal súper equilibrada y todo, y me dice que no vaya al gimnasio porque no quiere estar sola.
Mira,
y está con mi abuela
y
yo digo, chuta, ya, chao, y quedan con la mala pasada.
¿Y eso pasará mucho, Andrés, que el tema de que te digan no, porque tienes esta situación de esquizofrenia, no estás capacitado?
No, si hago que le hacen corfa.
Pero en la generalidad pasa harto. De hecho, a ver, ¿cómo decirlo? A veces pasa que uno se comporta de acuerdo a cómo lo van tratando. Por ejemplo, si tu familia te trata como guagua, por ejemplo, no, mijito, no lave eso, yo lo lavo, por dar un ejemplo burdo. Uno después se termina acostumbrando a no lavar la loza, por ejemplo, o a no hacerse cargo de las cosas que tiene que hacer como adulto. Entonces, muchas veces ese, con la mejor de las intenciones, a veces es un problema como de las familias, que tienden a infantilizar también a sus propios hijos. Entonces, muchas veces tienen la capacidad perfectamente de trabajar, o quizás antes de trabajar, de hacer las cosas de la casa, de, oye, tú terminaste de desayunar, lava tus cosas, haz tu rutina, colabora en la casa, como cualquier otra persona.
Hay usuarios que están pasados cigarros, que llegan a la casa y siguen fumando. Yo no tengo nada contra el cigarro, yo lo dejé hace 8 meses, yo no fumo, y me siento muy, me di cuenta del respirar un poco más sano. Pero a lo que voy yo es que cuando uno tiene claro qué es lo que quiere para uno, para autosanarse, eso es solamente cosa de actitud.
¿Sabes qué? Importante tener eso claro, porque a veces, uno se encuentra con psicólogos, con médicos, con terapeutas, con familias, con vecinos que le dicen a uno quizás lo que piensan que es bueno para uno, pero tú has dicho algo fundamental, el cómo poder tener claro lo que uno necesita, lo que uno quiere, claro. ¿Cierto?
Es que es complicado porque a veces no se les da la suficiente atención, porque pasa lo siguiente. Yo tengo un grupo de 6 personas que hacen teatro. Uh-huh. ¿En Corfape cuántos van? 10?
Así como regularmente 10, 11.
Ya. Tengo la mitad del grupo. Entonces, todos ellos son como mis compañeros, que yo les dirijo, actúo con ellos. Los trato de ayudar. La actitud, yo siempre hablo de la actitud, que gracias a la actitud uno puede lograr muchas cosas. Si tú tienes una buena actitud frente a un tema, va a ser todo bien. Pero si lo rebates y lo estás al basurero y después quieres seguir con la obra, eso no tiene sentido.
Justo sobre eso que dice Andrés, lo de la actitud, me parece súper importante. Cuando, por ejemplo, muchas veces alguno de las personas que asiste tiene un proyecto, necesita a veces contar con el apoyo de la familia, ya sea un proyecto artístico, sea un proyecto cualquier índole. Y en vez de eso, no solamente en nuestro centro, sino que pasa muchas veces afuera, que la familia dice, no, pero ¿para qué vaya a hacer eso? Si al final no... Y claro, le echan abajo, el buen chileno le corta las alas.
Sí, le corta, la ala,
le corta chico, las alas, sí.
Al chico, a la chica. Nosotros cuando presentamos las obras, a mí me pasó una vez que estaba a 15 minutos de entrar a la escena y me vino una distonía pero espantosa. 15 minutos tenía para poder sanarme. Tomé las pastillas y justo en 15 minutos llego, me toca entrar, entro a escena, me siento y se me quita la cosa.
Se quita.
Se quita. Qué un alivio. Un alivio. Y yo soy esquizofrénico. Yo también vivo los procesos de la enfermedad. Entonces mis compañeros, puta, entre ellos, gustan, ya. Y después, no es estigmatizar un poco el sentido de lo que es la esquizofrenia, sino que llamar la atención para poder decir a la gente que hay personas que son distintas.
O sea, y que en el fondo todos somos distintos.
¿Cierto? Todos somos distintos. Aparte que nosotros como Corfabe siempre solemos tener la capacidad de salir de como de empoderamiento acerca de lo que queremos lograr. Es que se ha hecho tantas obras que ya...
Es que parece un director bien...
Sí, por ejemplo, el año pasado, también me acuerdo que yo discutía con... Tengo unos amigos, colegas, y siempre nos agarramos de la mecha en teoría. Y yo les había comentado que con Andrés hicimos una postulación a Fondart, que realmente no, al final no nos resultó, pero porque subestimé el Fondart. Es muy complicado. Pero fue muy interesante, sacamos mucho aprendizaje y ya tenemos un proyecto más o menos armado. Y claro, yo les comentaba y ellos me decían, pero ¿y cómo? ¿Y se puede? ¿Y podéis trabajar en este caso con Andrés? Pero obvio, de hecho Andrés toda el diseño lo hizo en 15 minutos, se mandó todo un borrador de la obra y la armó y con el escenario y todo en 15 minutos.
Y el Andrés ya venía haciendo una pega de antes. Pues,
sí,
lo que pasa es que yo, mira, desde chico yo trabajé en televisión bailando en el grupo de aquí, de Extra Joven, no sé si lo veis. Después empecé a trabajar de modelo, de Farabella, Almacenes París.
O sea, tenía una carrera ahí bien...
Conocí a los fotógrafos y todo.
Amplia.
Bien amplia. Y después dije, ¿tú qué hago? Ya, voy a hacer teatro. Y le pedí permiso a la Isabel. Y dije, Isabel, te presento este proyecto para que tú hagas.
Isabel es la administradora de Corfama, sí. Para contextualizar.
¿Y el arte?
Y el arte escénico que nosotros realizamos, bueno, la ayuda de los psicoterapeutas y todo, porque todos están involucrados en esto. O sea, yo digo que esto es no solo parte de las personas que actúan y las personas que ponen luz, sino que el producto entero que viene como envasado, tú tienes que sacar las partes que te tocan, las herramientas que te tocan, para poder desenvolverlas después dentro de lo que es la temática de la obra del teatro.
Justamente has hablado parte de tu experiencia como el teatro, como forma de recuperación de una situación de salud mental. Yo pensaba que y traigo aquí para la conversación, hay un tema que es una iniciativa que se llama Escuchando Voces, por ejemplo, que son ciertas iniciativas que
escuchadores de voces.
Claro, escuchadores de voces que se han hecho en distintas partes del mundo, que son personas, por ejemplo, que escuchan voces dentro de su cabeza, por decirlo de alguna forma, por fuera, pero voces que otros no escuchan, ¿cierto? Y que la idea es que en vez de tratar de eliminar esas voces no tanto con algún medicamento,
con tratamiento,
es como simplemente poder escuchar esas voces, tratar de entenderlas y tratar de vivir con ellas más que tratar de eliminarlas. Claro. Entonces no sé qué les parece esta
chica. Nosotros vimos ese hay un video en YouTube que se llama la chica que presenta se llama Eleanor Longden, que se llama no me acuerdo cómo se llama el video, pero habla de las escuchadoras de voces. Y ella comenta esta situación, de que ella aprendió a ver el significado de las voces para ella. Entonces, si ella tenía, por ejemplo, las voces le decían ten cuidado, ella las interpretaba como quizás me siento insegura, entonces lo trabajaba.
Al principio daba miedo, o sea, yo cuando dijeron...
¿Tu experiencia?
Cuando me dijeron, no, Andrés, tu diagnóstico verdadero es esquizofrenia.
¿Cómo quedaste ahí?
Pero puta, esquizofrenia. Igual entretenido, porque yo no soy de los esquizofrénicos que matan, que violan, que dice la Francisca que...
No, eso principalmente está en la película, ¿eh?
Claro.
Paso el aviso.
Yo soy lo más tranquilo que hay.
Yo pensaba en eso. ¿Cómo tú dices, yo no soy de esa persona? En el fondo es, soy de lo más tranquilo que hay. Es como, ¿cómo poder también mostrar a la gente que no porque yo vivo una situación de salud mental como la esquizofrenia, voy a matar gente? Que claro, en el fondo hay gente que no tiene ese diagnóstico y también lo hace.
Claro, pero sí, obviamente también. Esa gente aparece menos publicitada.
Exacto, exacto. Y quizás tu propio testimonio...
Yo creo que cuando nosotros, ahora con la 11ª obra, que se llama Soledad.
Soledad, pasamos el dato.
Pasamos el dato para que la gente vaya la última semana de enero.
La última semana de enero.
En Corfape, para que estén en contacto con las páginas web.
Sí, lo vamos a publicar también ahí por el fanpage del programa.
Perfecto.
Súper.
Entonces, yo estoy súper contento. Tengo la capacidad ya de poder expresar un poco mejor las cosas que yo quiero expresar mejor. A veces me toca lidiar con una sistematología donde me veo a mí mismo y al mismo tiempo estoy transmitiendo. Entonces... Es el estar comunicándome con un compañero y estar dándole vueltas para ver si eso está bien o lo corremos para el otro lado. Y ahí vemos realmente que es cuál es el resultado final. Entonces, claro. Eso es lo más bonito. Y ellos son mágicos, son increíbles. Ya te hablo. La Teresita es una gordita muy bonita. El Tomás es un gordito súper bonito. No, son todos muy, muy capacitados para poder hacer lo que hacemos. Porque cuando entra un usuario y se adecua perfectamente a las normas que nosotros queremos, como la Marcela, yo le dije, ya, Marcela, te la juegas, quería ser protagónico para incluirla dentro del grupo.
Vamos a seguir hablando de esa experiencia. Perfecto. Para ir con justamente hablando de arte con un tema de Kevin Johansen acá, Guacamole, y volvemos aquí con la gente de Corfape.
Gracias.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole. Guacamole. Yeah.
chorizo con tu coche que mengue carahuatatuba. Y una capiruba. Y una capiruba. Un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa. Queso con frambuesa. Pongan bien la mesa.
Bueno, estamos aquí de vuelta en el programa, estábamos hablando de la experiencia del teatro, ¿cierto? Hablamos del tema el escuchar voces o no, como situación, como esquizofrenia, como tema de salud mental. ¿Es posible entonces, Andrés, comentando su experiencia del teatro, cuando tú hablas de esto agradable por ahí, de hacer una obra de teatro, pese a haber experimentado distintas situaciones de salud mental relacionadas a la esquizofrenia, ¿se puede entonces recuperar a través del arte?
Pero completamente, yo estoy totalmente compensado. Mm. Yo ahora no fumo, o sea, ya no sé qué más hacer para estar más sano.
Sí. No, sí, se puede completamente. Se puede completamente. De hecho, sí. Muchas veces creo que el problema está en cómo los profesionales nos cerramos mucho a lo que nos han enseñado. Y el conocimiento va avanzando, entonces muchas veces uno está tan adoctrinado en base a lo que le han enseñado, que eso es eso nomás, que se cierra, y hay muchos modelos nuevos. De hecho, a propósito de esa Asociación de Escuchadores de Voces, que es una organización internacional, hay otros modelos. Por ejemplo, el año pasado vino a Chile Jaakko Seikkula, que es un
de Finlandia,
sí. Claro, a presentar el modelo de diálogo abierto.
¿Ya de qué se trata eso?
Y es un modelo, en resumidas cuentas, trabaja, surge como en los años 60. Brevemente, en el fondo, lo que hace, busca crear espacios de diálogo donde cada una de las personas que está experimentando esta sensación puede contar a un grupo su experiencia, a un grupo amplio de personas, tanto su familia como el vecino, tu jefe, tu mejor amigo, etcétera. Pero ese grupo no está para criticarte y para decirte, no, si a ti te pasó porque no me hiciste caso cuando yo te dije que no. Uh-huh. Está ahí para escuchar y para contener. Entonces, ese es como el fundamento de su modelo, y entre otros temas más específicos. Y ese modelo, obviamente Finlandia es como
un paraíso de la tierra.
Sí, pero de todas maneras ha logrado, según los últimos papers, entre un 60 y un 80% de recuperación. Mm. Algo que no ha logrado ningún otro modelo occidental. Entonces... Y lo que ellos también trabajan como concepto es que ellos no tienen el uso como crónico permanente, que los médicos tienen un concepto bien bonito que le llaman la cadena de la prescripción.
Ya.
Que es que tú vas donde un médico y te dice, ya, tómese estos tres, y después vas donde otro médico y no te elimina los anteriores, sino que te suma otros tres, y vas donde otro médico y te suma otros tres, entonces al final terminas tomando 9 medicamentos, y no te los quitan. Entonces, final termina sedado.
Es complicado.
Y muchos de los síntomas que uno ve, así como a simple vista, dicen, no, las personas con esquizofrenia son ABC cosas, son efectos de los medicamentos más que los verdaderos síntomas. Claro.
Yo explico los medicamentos. ¿Qué significan los medicamentos en la esquizofrenia? para tener esa enfermedad y poder seguir viviendo, uno tiene que tomar un medicamento que se llama clozapina.
Que es uno de los que se puede...
Es un genérico.
Es como la última línea.
Es como lo más nuevo.
Pero en el fondo es un sedante.
Claro, yo tomo 5. Más un tonalil y un clonazepam.
Ya, perfecto.
Y con eso funciona, pero... Como bien, más encima me inyectan medicat. ¿Por qué ponen tanta cosa que me ponen?
¿Y hay personas que les ha tocado vivir temas, una situación de esquizofrenia sin medicamentos, por ejemplo?
Hay experiencia, pero siempre se descompensa.
Claro, como dice Andrés, hay experiencias tanto positivas como negativas.
No todas las veces, o sea, hay personas que pueden hacerlo.
Claro, hay experiencias en Chile también.
¿Cómo yo?
Claro, y hay grupos, por ejemplo, como... se me olvidó en este momento. Libremente, que es un grupo que trabaja más o menos en esa línea. Hay experiencias en general en distintas partes, pero con una buena contención y un buen apoyo de familiares, amigos, psicoterapeutas, etcétera, yo creo que se puede, pero... No así como a tontas y locas, digamos. Siempre tiene, si se va a asesorar una persona para hacer un, digamos, para que vaya disminuyendo la cantidad de fármaco, eso se tiene que hacer de manera responsable, o sea, ir bajando progresivamente las dosis, bajo supervisión, digamos, no.
Y ahí entra el doctor, ahí entra el psiquiatra. Y como nosotros somos un grupo de personas que son psicólogos, yo soy psicoterapeuta, pero el hecho es que a medida que vamos avanzando, vamos aumentando el poder y la racionalización de las palabras que cada uno de ellos utiliza para poder expresarse. Ahora, algo que me gusta mucho de ellos es la creatividad. Digo, los 15 minutos de fama, monólogo. O si no, montaje.
Quedan 2 minutos de programa, Andrés Tomás, como ya cerrando lo que es la conversación del día de hoy, quizás como una reflexión final, así bien breve, respecto a lo que hemos conversado hoy día.
Yo creo que, mira, hoy día descubrí algo bonito, que compartir conmigo la experiencia que yo he llevado en teatro, dentro del Corfape, me alivié, me sentí un poco más tranquilo, más relajado, porque estoy haciendo las cosas bien. Y eso me interesa a tal motivo de que me puedo ir tranquilo y feliz de la vida.
Haciendo lo que te gusta.
Que me gusta, pero un 100%. El teatro para mí es todo.
Súper, muchas gracias. Y Tomás, no sé...
Sí, me gustaría comentar que creo que lo que se tiene que hacer, acá no venimos como con la panacea de esto es la mejor forma, digamos. Es lo que ha resultado. En Corfape trabajamos con el arte porque llegó un grupo de personas que tenían muchos conocimientos de arte y de música y de muchas cosas. Entonces fue lo que surgió en base a esa comunidad. Pero creo que la reflexión sería por el lado de no cerrarse como profesionales a perspectivas biologicistas, y a lo que nos enseñaron en la universidad es la única verdad y punto, sino que a cuestionar y a reflexionar sobre sus prácticas. Y que lo importante es que cada uno de los profesionales que trabaja en esta área reflexione y diga, ¿habrá alguna mejor forma de hacer esto? ¿Se podría hacer distinto? Eso.
Poder ser un poco más, abrir la perspectiva y que, y que en todo sentido... podemos ayudar ampliando la mente. Bueno, hemos terminado la conversación del día de hoy con Tomás, con Andrés, que vienen de Corfapes, hablar sobre la temática de la esquizofrenia y sus posibilidades de recuperación hoy en día, sobre todo a través del arte y estigma también. Así que muy agradecidos, estimados, por esta experiencia. Y bueno, invitamos a todos a visitar el fanpage de Facebook del programa A Desalambrar la Salud Mental. Y también en Instagram, que puedan buscarnos y ahí enterarse de todas estas noticias de salud mental que vamos dando. Agradecer a CETEP, Centro Médico de Salud Mental Integral, por también poder auspiciar este programa. Así que nos vemos, que tengan una buena semana. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias.
Elecciones 2017. ¿Te toca ser vocal de mesa? Tu tarea es muy importante, ya que el domingo 19 de noviembre recibirás los sufragios de los electores y luego tendrás la misión de contar los votos. Recuerda presentarte el sábado 18 de noviembre a las 3 de la tarde en tu local de votación para constituir tu mesa. Si eres vocal por primera vez, te